Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia. Ya hemos anunciado que hoy va a estar con nosotros Joseba Díez Antxustegi. Él es portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento Vasco. Joseba, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, muy contento de estar aquí.
Bueno, yo me alegro además, ¿sabes? Porque no suele ser habitual, ¿no? Aunque de vez en cuando ya se hace una incursión por aquí, por estos estudios, y eso está bien. Para repasar un poco la actualidad de una jornada, bueno, hoy viene muy marcada también por lo que sucede en la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Y los reconocimientos que poco a poco, como fichas de dominó, se están dando del Estado palestino.
Sí, bueno, en un momento en el que lo que estamos viendo a todos nos duele, nos genera ya no solo el bochorno del inicio, sino ese dolor de ver cómo están siendo asesinados niños, cómo se está produciendo un genocidio absoluto por parte del gobierno de Netanyahu con respecto al pueblo de Gaza, pues creo que avanzar también en algo que es de justicia, que es el reconocimiento de un Estado como el palestino, pues es muy importante. Y todas esas muestras que se puedan dar, que ya no son solo muestras simbólicas ni muestras de solidaridad, sino un reconocimiento efectivo de lo que es realmente un Estado, pues evidentemente es bienvenido, ¿no?
Sí, ayer mismo el Lendakari también lo reivindicaba precisamente delante de los embajadores, ¿no?, que visitaron precisamente el Lendakaricha ayer.
Efectivamente, ayer el Lendakari, bueno, creo que el mandato del Lendakari también se está identificando mucho con un plano muy internacional, con eso lo que el propio Lendakari en el gobierno llaman Euskadi global, ¿no?, y una proyección de Euskadi en el mundo, que lo demostró también el Lendakari el otro día en el Pleno de Política General en su discurso. Un Lendakari que conoce bien lo que pasa aquí, pero que además mira al mundo. Inició su discurso con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de ese genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en Palestina, y ayer también en esa reunión con los embajadores, pues también haciendo una proyección internacional de Euskadi, diciendo que Euskadi también tiene algo que decir en el mundo, y desde luego con esto que está pasando ahora mismo en Gaza, en Palestina, con esta barbarie que estamos viendo, pues también que el gobierno vasco y el Lendakari muestren su apoyo.
Bueno, algo que tiene que decir en el mundo, y a ser posible en euskera también, ¿no?
También, efectivamente, efectivamente. Al final, el euskera es una lengua también que en el mundo tenemos que impulsar y que se sepa que aquí hay un pueblo, efectivamente.
Bueno, lo decía porque además asociándolo a que ayer estuvieron reunidos con el propio Lendakari, también desde el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, bueno, desde el Partido Nacionalista Vasco, reunidos con el Lendakari, y uno de los puntos también a tratar precisamente era el euskera, ¿no? Y las dificultades con las que nos vamos a encontrar, no solamente en el presente, sino en el futuro también, ¿no?
Efectivamente, ayer hicimos una de esas reuniones de inicio de curso, bueno, de inicio ya llevamos unas cuantas semanas en el Parlamento, ya hemos tenido comisiones, estuvimos el otro día en el Pleno de Política General, pero sí que quisimos hacer antes de ya ese inicio de la actividad ordinaria una reunión en la que se juntaron el Lendakari, el presidente del EBB, los integrantes del grupo parlamentario, y en el que abordamos los temas de esta legislatura, y evidentemente uno de ellos y uno de los más próximos es la situación que tenemos con respecto al euskera. En este momento, el Partido Nacionalista Vasco ha presentado en el Parlamento una proposición de ley para garantizar los procesos de selección de las administraciones públicas vascas, en el que muchas veces están viendo, bueno, cuestionados por parte de algunas sentencias con respecto a los requisitos lingüísticos. Y lo que creemos es que lo que hay que hacer es una modificación legal para dar estabilidad, para dar seguridad jurídica, no solo a las administraciones cuando convocan esos procesos, sino a los propios ciudadanos y ciudadanas que se presentan a unos procesos selectivos, que se presentan a unas OPEs y que realmente lo que quieren es tener una seguridad jurídica y saber que esas OPEs están ajustando a lo establecido en la ley, ¿no? Y por lo tanto, pues creemos que en este momento en el que hay unas sentencias que están dejando eso en cuestión, lo que tenemos que hacer es garantizar, dar seguridad jurídica.
Sí, porque en un principio también había una especie de debate, ¿no?, sobre si eran posicionamientos políticos por parte de los tribunales con respecto al euskera. Los tribunales decían, o la justicia decía, voy a poner así en difuso, pues decía que no tenía nada que ver con eso, sino con la propia ley. Entonces, ¿sería esa ley la que venga a tapar esas carencias?
Efectivamente. Bueno, no es tanto carencias. Evidentemente, no todas las sentencias son del mismo tipo. Lo que consideramos es que hay unas sentencias que efectivamente revisten un ataque contra el euskera y que hay unos posicionamientos políticos en algunas sentencias.
O sea, se reafirman en eso, precisamente.
En algunas de las sentencias, efectivamente, pero no todas. Hay otras sentencias que lo que están haciendo es ver que hay un hueco, un resquicio legal, y lo que queremos hacer es, en este momento, dar seguridad jurídica. Lo que está claro es que el Estatuto de Autonomía, y no solo el Estatuto de Autonomía, sino las propias sentencias y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional establecen que existe un derecho por parte de los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi a dirigirse a la Administración, a relacionarse con la Administración en las dos lenguas oficiales, que las dos lenguas son igual de oficiales en este momento. Y la realidad es que para eso las administraciones públicas, cuando convocan sus procesos selectivos, tienen que establecer unos criterios lingüísticos, ajustándose a la realidad de cada municipio y a la realidad de cada puesto de trabajo. Había sentencias que no respetaban eso. Había sentencias que decían que esos requisitos que se estaban estableciendo en los procesos selectivos eran excesivos. Bueno, lo que queremos hacer con esta ley es precisamente dar seguridad a esas administraciones para que puedan ajustarse a la realidad de cada lugar, de cada tipo de servicio público. Y en ese sentido, pues lo que creemos es que la propuesta que hemos hecho nosotros encima de la mesa, hay otras en este momento en el Parlamento, pero que la propuesta que hemos hecho nosotros es más quirúrgica, va directamente a donde podemos estar identificando ese problema y que es la que más seguridad jurídica va a dar, como digo, no solo a las administraciones, sino sobre todo a esos ciudadanos y ciudadanas que se presentan a unas OPEs, que quieren tener un empleo público, que quieren ser funcionarios o funcionarias y que están viendo cómo hay OPEs paralizadas por parte de sentencias porque, bueno, estamos teniendo ese problema.
¿Y van a encontrar consenso en el Parlamento? Lo digo porque muchas veces hay discrepancias también a la hora de afrontar precisamente el asunto del euskera, bien con su socio de gobierno, con el Partido Socialista de Euskadi, o bien con Euskal Herria Bildu, por ejemplo.
Bueno, efectivamente, en este momento estamos todavía en ese proceso de búsqueda de consensos. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, ser valientes, llevar una iniciativa al Parlamento en base a las posiciones que nosotros creíamos. Antes de llevar esa iniciativa ya lo habíamos hablado también con el Partido Socialista, que es nuestro socio de gobierno y con quien habitualmente llevamos todos los textos de forma conjunta al Parlamento. Pero bueno, es cierto que en este punto concreto, en este momento concreto, hemos tenido una diferencia no tanto de posiciones, sino de interpretación con respecto a las sentencias. Nosotros interpretamos que estas sentencias constituyen, como decía antes, pues un ataque o constituyen un problema para la situación del euskera, y el Partido Socialista no tiene la misma opinión. Bueno, es muy matizable, es un tema bastante complejo de desarrollar, pero bueno, hemos tenido una posición distinta, una discrepancia en un punto muy concreto, y nosotros lo que hemos hecho ha sido llevar adelante una ley. Ahora esa ley efectivamente se tiene que hablar, se tiene que negociar y se tiene que hacer con todos los grupos. Y por otra parte, Bildu también ha llevado otra propuesta que es, entendemos, muy distinta a la que llevamos nosotros, que está muy alejada de lo que hacemos nosotros. No abordan el problema desde el mismo sitio. Bueno, yo no voy a decir ni si es mejor ni si es peor. Evidentemente a mí me parece que es mucho más quirúrgica, mucho más efectiva y mucho más práctica, y que va a dotar de mucha más seguridad jurídica a las administraciones la que llevamos nosotros. Pero bueno, evidentemente encima de la mesa están las dos proposiciones, está también la posición del Partido Socialista, y bueno, tendremos que hablar entre todos los grupos, entre todos los partidos, porque lo que sí que creemos es que a esta situación hay que darle una solución.
Bueno, y estaba pensando yo, cuando hablábamos de consenso en materia de euskera, estaba pensando en si habrá consenso así en líneas generales en los grandes ejes que vamos a tener que se van a tener que abordar en esta legislatura. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el nuevo estatus, ¿no? Ahí sí que parece que las discrepancias, a ver, lo del nuevo estatus aparece y desaparece como el Guadiana, o sea, o aparece metido en el cajón, porque a las primeras de cambio luego llegan las confrontaciones, ¿no? Y eso se aprecia en las posiciones que tiene Euskal Herria Bildu o las que tiene su propio socio de gobierno.
Bueno, las posiciones en materia de autogobierno son distintas por parte de todas las formaciones, pero es que es normal, es que por eso somos partidos distintos, es que por eso nos presentamos a las elecciones en listas diferentes.
Pero es un elemento crucial, hablando de un elemento crucial, que además cada dos por tres acaba en el mismo sitio, en el cajón.
Y efectivamente, precisamente por eso, porque es un elemento crucial y porque tenemos posiciones tan diferentes, tan diferentes en algunas cuestiones, en otras son cuestiones de encuentro, es tan importante que seamos capaces de hablar, de negociar y que lo hagamos de forma discreta como lo estamos haciendo y que avancemos. Yo sinceramente soy optimista, yo creo que vamos a alcanzar un acuerdo. Tampoco quiero generar unas expectativas que después se vayan a frustrar, que no se vayan a cumplir, pero yo sinceramente en este momento, si me preguntas, Joseba, ¿crees que va a haber un acuerdo? Yo sinceramente creo que sí, porque creo que vamos a ser lo suficiente.
¿Transversal?
Yo creo que un acuerdo transversal. Bueno, porque es que yo parto de la base de que no me pasa por la cabeza ni por la cabeza el hecho de que haya un acuerdo no transversal. Yo creo que el acuerdo que tenemos que alcanzar en autogobierno tiene que ser un acuerdo plural, tiene que ser un acuerdo que represente y que refleje bien la pluralidad de este país. Hay algunos que pensamos de una forma, otros que piensan de otra, unos que tenemos una sensibilidad, otros que tienen otra, pero creo que el acuerdo que alcancemos sobre un nuevo pacto estatutario, sobre un nuevo estatus, tiene que ser un acuerdo transversal en el que todos nos sintamos cómodos. Y de verdad que en este momento, si me preguntas, ¿crees, Joseba, que va a haber un acuerdo? Creo que sí.
Bueno, la pregunta se la ha hecho, ya se ha contestado, no voy a retirarla yo, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, claro, hay elementos como el derecho a decidir o lo que se denomina el derecho a autodeterminación, su socio de gobierno lo contempla.
Bueno, de verdad, no me estoy escapando de la pregunta y quiero que quede muy claro que no me estoy escapando de la pregunta, vale, pero sí que es cierto que una de las cuestiones que hemos acordado entre todos los partidos, además que estamos hablando sobre esta cuestión, es que las negociaciones se den en el ámbito de la discreción.
Sí, ya sé que insistía eso el otro día.
Que insistíamos en eso porque además nos parece muy importante, pero ya no solo por una cuestión, esto no es una cuestión de secretismo, esto no es una cuestión de que la gente no sepa de qué estamos hablando. Esto es una cuestión también de que cuando realmente este tema llegue al Parlamento, sea porque entre los partidos y de una forma transversal, entre partidos diferentes que partimos de posiciones muy distintas, distintas, hemos sido capaces, de una forma madura, de una forma responsable, de tener un mínimo en el que sí estamos de acuerdo. Y creo que eso solo se puede hacer si alejamos esta conversación, esta negociación, este debate de los medios de comunicación, y no porque tengáis ningún ánimo malo ni porque los medios sean malos, no, simplemente porque creo que hay muchas cuestiones que durante un tiempo se tienen que dejar fuera del debate, porque si no pasa lo que nos ha pasado otras veces, pues que al final, lo que decías, aparece, desaparece, frustraciones, bueno, vamos a ser capaces de dejar este tema en el ámbito de la discreción, seguimos hablando, yo le puedo decir, seguimos hablando, avanzamos poco a poco y cuando tengamos ese texto ya lo traeremos al Parlamento y ya se verá.
Bueno, lo que pasa es que no se puede quedar solamente en el Parlamento, evidentemente. Luego, para una ratificación superior hay que ir a otros foros, ¿no? Y el problema está en las ventanas de oportunidad. La ventana de oportunidad es esta legislatura y con este gobierno.
Bueno, efectivamente, este gobierno tiene una sensibilidad, este gobierno español tiene una sensibilidad o esta situación que se da en este momento en el Congreso, no tanto el gobierno, sino en el Congreso de los Diputados, existe, podría existir una sensibilidad superior o mayor a la que se pudiera dar en caso de que la composición fuera otra después de unas elecciones. Esa es una realidad. Pero bueno, yo tampoco daría por hecho que el hecho de que un texto llegue al Congreso de los Diputados en este momento fuera a ser ratificado. Tampoco vamos a dar por hecho nada. Pero sí que es cierto que, bueno, en este momento, si uno mira las sensibilidades que puede haber desde la perspectiva nacional o desde la perspectiva de respeto a las identidades o al autogobierno en sí mismo, bueno, creo que esta legislatura, efectivamente, pues bueno, la sensibilidad puede ser mayor de lo que pudiera ser después de unas elecciones en las que, efectivamente, pues gobernaban PP y Vox. Efectivamente, eso es una realidad.
Bueno, pues probablemente la propia debilidad del gobierno de España es evidente que puede ser aprovechada. Debilidad cuando me refiero que necesita muchos apoyos y lógicamente no va a ponerse en contra de aquellos que pueden darle ahora mismo sustento, ¿no?
Sí, a mí no me gusta utilizar la palabra aprovechar la debilidad porque luego llega Tellado y nos llama aprovechateguis.
Bueno,
y bueno, es lo que tenemos.
Tellado va a decir sí, eso o lo contrario,
pero
sí, igual.
Pero efectivamente comparto lo que dice. Bueno, al final la política en sí mismo lo que consiste es en negociar y negociar desde posiciones y bueno, y al final ver qué es lo que necesita aquel que tiene lo que tú necesitas, ¿no? Y ver cómo puedes buscar ese punto de encuentro y negociar. Bueno, ese ha sido también uno de los puntos o de las características del PNV en la historia, el haber sido capaz de negociar y haber sido capaz de conseguir muchas cosas, no para el PNV precisamente, sino para Euskadi, a cambio de esos votos que tiene Madrid, ¿no?
Hombre, a ver, la situación ahora mismo del gobierno es evidente que proporciona algunas, voy a poner, satisfacciones que en otros momentos no se han dado, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues la portavoz del Ejecutivo, María Barrechena, que tiene también la encomienda de llevar todo lo que sea transferencias, bueno, pues sabe que las negociaciones con el gobierno central ahora mismo son más fluidas. No voy a decir que sean fáciles, porque no son fáciles, evidentemente, ¿no?
Es verdad que en los últimos meses precisamente se han dado avances muy importantes en todo lo que respecta a la transferencia de algunas de las competencias, ¿no? Pero a mí a veces también, de verdad, me enfada o me llama la atención el hecho de que casi tengamos que vender como un logro que consigamos que se nos transfiera algo que es que está establecido en un estatuto de autonomía, que está aprobado por ley orgánica. Es que parece que el PNV tiene que andar ahí siempre rascando, que se cumpla una ley. Luego hay otros que vienen y nos dicen con otras muchas cosas que la ley hay que cumplirla. Pues claro que la ley hay que cumplirla. La primera estatuto de autonomía, aprobado por ley orgánica. Y tenemos que estar 40 años después rascando y negociando que si el PNV tiene 6 votos, que si el PNV tiene 5 votos para una ley, para un decreto, y que por eso nos van a dar van a llevar a cabo unas transferencias de unas competencias que están establecidas en la ley. Pues sí, efectivamente, tenemos que reconocer que en los últimos meses ha habido una voluntad por parte de unos ministerios más que por parte de otros, eso también hay que decirlo, pero ha habido una voluntad, pero joder, es que está en la ley, es que tampoco vamos a echar las campanas al vuelo porque cumplan una ley o porque vayan poco a poco cumpliendo una ley.
Sí, de todas formas, bueno, el otro día el Lehendakari se estaba refiriendo a que pueden llegar tiempos oscuros. Habrá que preguntárselo directamente al propio Lehendakari, pero yo se lo voy a preguntar también a usted. ¿Eso qué significa? ¿Que puede haber un cambio de gobierno y ese gobierno puede ser un gobierno de derecha con ultraderecha y demás?
Bueno,
¿estamos hablando de eso?
Esa es una de las partes, efectivamente, que se puede producir y que todos somos conscientes de que se puede producir. Pero yo creo que el Lehendakari el otro día, cuando hablaba de los riesgos que acechan a Euskadi, no hablaba solo desde el punto de vista de la situación política que se pueda dar en el Estado, sino también de una tendencia más global. Empezamos la entrevista ahora hablando de esa visión global, de mirar al mundo que tiene el Lehendakari y que tiene el gobierno. Y creo que, bueno, lo dijo, en este momento, desde la Segunda Guerra Mundial, es el momento con más conflictos armados en el mundo. Tenemos una guerra en propio territorio europeo. Tenemos, bueno, la realidad, la inestabilidad, la tendencia hacia los movimientos autoritarios, hacia esos populismos, hacia la polarización extrema, hacia los movimientos extremistas. Bueno, esa es una realidad que se da en el mundo. Y eso bueno, también nos puede afectar en Euskadi. No somos una isla. Efectivamente, pues en algunas cuestiones bueno, nos protegemos mejor, nos aislamos mejor, conseguimos que no permeabilicen en nuestro país, en nuestra tierra, algunas de estas circunstancias, pero acaban llegando más tarde o más temprano, y lo que tenemos que hacer es blindarnos y protegernos frente a eso. Y desde luego, otra de las amenazas que podemos tener, efectivamente, bueno, yo creo que en este momento a nadie se le escapa que un gobierno del PP, apoyado por la extrema derecha, por Vox, pues no sería bueno para Euskadi, pero ya no solo por sus posiciones, sino porque sabemos qué opinan con respecto a Euskadi, qué opinan con respecto al euskera, al concierto económico, al autogobierno. Y sí que es cierto que en los momentos históricos en los que Euskadi, su autogobierno, su bienestar, se han visto amenazados, pues el PNV ha sido también un refugio para muchas personas que igual en otros momentos no han votado al Partido Nacionalista Vasco y que sí que han visto en el PNV un partido serio, tranquilo, ordenado, moderado, que ha hecho también de dique y contención frente a todo este tipo de amenazas, ¿no? Y yo creo que frente a esos tiempos oscuros, que no solo se refería a la situación política del Estado, nos tenemos que proteger.
Sí, ayer desde Euskal Herria Bildu era Arnaldo Otegi que hablaba precisamente de esos tiempos oscuros también, ¿no? Y decía que eso exigiría precisamente un mayor compromiso, un mayor acercamiento, pero también reflejaba y subrayaba que había desconfianza por parte del PNV hacia Euskal Herria Bildu. ¿Existe esa desconfianza?
Yo lo utilicé en el pleno el otro día. Evidentemente tenemos desconfianza, pero no tenemos una desconfianza por la trayectoria política que haya tenido cada uno. Yo siempre vengo a decir que yo no estoy aquí para juzgar el pasado de nadie. Yo estoy aquí para construir el futuro de Euskadi o para aportar lo que podamos al futuro de este país. Y yo no vengo aquí a juzgar el pasado de nadie. Pero lo que estamos viendo en esta legislatura, en el presente, el primer año de legislatura, ahora nos vienen a decir el otro día en el Pleno de Política General que quieren grandes acuerdos, pero vamos a hacer un análisis de qué ha pasado este primer año de legislatura. Presupuestos, no. Negociados, pero no. Pacto de salud, dijeron que había que escuchar lo que dijeran los expertos, no. Ley de vivienda, nos han dicho que de entrada, no. Acuerdo, se ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos de la Ertzaintza, apoyado por más del 80% de la representación sindical, no. Es que todas esas cosas en las que de verdad tenían tanto interés, todas aquellas cosas que creían que eran tan importantes, cuando las hemos llevado al Parlamento, no. Yo el otro día les decía, es que son el partido del hay que hacer todavía, hay que hacer, ningún compromiso concreto, hay que hacer, pero cuando hacemos, se esconden, cuando hacemos, se borran. Joder, claro, eso genera una desconfianza. Yo desde luego que creo que hay algunos acuerdos en este país que necesitan, algunos asuntos en este país que necesitan de acuerdos muy amplios, de acuerdos entre diferentes, hablábamos antes, de acuerdos transversales, de acuerdos desde posiciones políticas distintas. Claro que sí, yo estoy de acuerdo en eso. Pero para llegar a acuerdos, lo primero que hay que hacer es generar confianza. Y desde luego, un partido que está diciendo hay que hacer esto y cuando lo llevas te dice que no, pues claro, es que un día decir una cosa y al día siguiente hacer la contraria, pues evidentemente genera desconfianza. Claro que genera desconfianza.
Bueno, luego también hay asuntos de fondo y de más calado, incluso, ¿no? Los posicionamientos, por ejemplo, de Euskal Herria Bildu con respecto a la visión que tiene de la seguridad o de la Ertzaintza, por ejemplo, ¿no? Ahí sí que hay un enfrentamiento.
Sí, bueno.
Una confrontación. Sí. Voy a hacer una confrontación, porque enfrentamiento parece
sí,
que
sí, bueno. Bueno, hay posiciones distintas. Desde luego, bueno, Bildu se presentó a las elecciones diciendo que su propuesta para la Ertzaintza era quitarles las pistolas, era que fueran desarmadas por la calle. Bueno, estamos viendo que en este momento en algunos puntos concretos del país, especialmente en las capitales o en los núcleos urbanos más grandes, pues tenemos problemas de seguridad. Bueno, estamos en Bilbao, vemos que lo que pasa, yo salgo a la calle, salgo por la noche y en puntos concretos pues hay problemas de seguridad. Oye, esta gente lo que quiere es que cuando haya un delito, que cuando se produzca un problema de seguridad, llegue la Ertzaintza y llegue sin pistolas. Bueno, pues no sé. Evidentemente tenemos posiciones distintas con respecto a la seguridad. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, llegar a un acuerdo en el Parlamento con un compromiso para que durante la legislatura la plantilla de la Ertzaintza se aumente hasta 8.000 agentes. Y un acuerdo con los sindicatos en el que además, que yo sé que lo que más sale en los medios son las condiciones, los permisos y tal, bueno, de lo que se habló es de dar más medios materiales a esta policía, a la Ertzaintza, para que tenga medios para de verdad hacer frente a los delitos. Pues claro que tenemos posiciones distintas en muchas cuestiones, pero bueno, la vida es así.
Bueno, antes ha mencionado precisamente lo de la ley de vivienda. Es verdad que tenemos una ley, por ejemplo, en Euskadi, una ley que no apoyó el PNV, por decirlo, no la apoyó el Partido Nacionalista Vasco, pero me imagino que sí le gustaría reformarla, evidentemente.
Claro, es que
el problema está que ese es uno de los temas cruciales que ahora mismo está en boca de todo el mundo, en la ciudadanía. Y las perspectivas de solución No sé si son satisfactorias, porque desde luego tempranas y repentinas no van a ser, eso está claro.
Esto también es una cosa que dijo el otro día Lendakari, no solo hablando de vivienda, pero dijo en general, yo comparto plenamente, que es tenemos que ser conscientes de que hay algunos problemas en política que no tienen una solución inmediata y que no hay varitas mágicas para solucionar los problemas y que hay que trabajar y hay que adoptar decisiones para hacer frente a algunas cuestiones. Pero con respecto a la vivienda, bueno, evidentemente a nadie se le escapa que en este momento en Euskadi, en todo el estado, o sea que no es un problema solo de Euskadi, pero bueno, en Euskadi tenemos especialmente un problema con el acceso de las personas jóvenes a la vivienda. Lo que tenemos es una situación de encarecimiento de los precios y en el que en los últimos años los precios de la vivienda han subido muchísimo, muchísimo y no lo han hecho los salarios. Eso es una realidad. Bueno, frente a eso se han adoptado decisiones, por ejemplo, avales para los jóvenes. Hoy en día sabemos que para muchas personas jóvenes lo difícil no es tanto pagar la hipoteca, sino ahorrar ese dinero para reunir la entrada que te exigen los bancos. Bueno, el gobierno lo que hace es poner avales para que realmente las personas jóvenes no tengan que adelantar ese dinero. Claro, si tú estás viviendo de alquiler, no puedes ahorrar para pagar la entrada y por lo tanto tienes ese problema. El gobierno pone encima de la mesa una solución. Por cierto, Bildu en contra de esta medida que hemos llevado a la mesa. Pero además dice, no, nosotros hemos llevado también una ley al Parlamento. Una ley que dice que queremos construir más vivienda y más rápido, que agiliza algunos trámites, que quita algunas cargas burocráticas que hay para construir vivienda, para que sea más fácil construir vivienda en Euskadi. Creemos que tenemos un problema de oferta. Cuanto más oferta haya, posiblemente más barata sea la vivienda en Euskadi. Además, si se construye más, va a haber también más vivienda de protección oficial, va a haber más vivienda protegida, más vivienda en alquiler social para las personas que más lo necesitan. Además, más vivienda tasada, porque yo creo que con la vivienda tenemos en este momento una situación de dualidad. Hay vivienda o para la gente con muy, muy pocos recursos, o hay vivienda para la gente muy, muy rica. Pero a las clases medias, a esas zonas intermedias, les hemos dificultado al máximo el acceso a la vivienda. Vamos, esta ley pretende revertir eso. Bildu ha dicho que en contra. De entrada en contra de esta ley, que no quieren negociar esta ley. Bueno, y además nos dicen que es porque persisten las políticas que nos han traído hasta aquí. Bueno, vamos a ver, ¿qué políticas nos han traído hasta aquí? Una ley en el Parlamento Vasco del año 2015 y una ley en el Congreso de los Diputados del año 2023. Las dos apoyadas por Bildu. Es decir, no hay una política más importante que una ley que te pueda traer hasta aquí. Pues las dos que tenemos en este momento en vigor las ha apoyado Bildu. Y ahora nos dicen a los demás que persistimos en las políticas que nos han traído hasta aquí. Bueno, en este momento tenemos una situación problemática a la que no solo, pero entre otras cosas, nos han traído estas dos leyes que Bildu apoyó. Y en este momento que nosotros llevamos al Parlamento una ley, como decía, para dar solución, para construir más, para que haya más oferta, también más vivienda protegida, para dar solución a las clases medias, a los hijos de la clase media que en este momento están viendo cómo tienen unas dificultades muy importantes para acceder a la vivienda, nos dicen que no, que en contra, que persistimos en las políticas. ¿En qué políticas? En las suyas.
Pues Joseba Díez Antxustegi, portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, le agradecemos que haya compartido este rato con nosotros. Me han quedado muchas preguntas, tengo muchos puntos suspensivos, va a tener que invitarla a que venga rápido otra vez.
Cuando quiera, estamos por aquí otra vez.
Es que ricasco.
Vale, Suri, gracias.